Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que avenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Les saluda en este micrófono Karen Zobeida Vargas Pelayo y agradezco en la producción a Silvestre Canil, en asistencia de producción a Mariana Morán y en la operación técnica a Antonio Díaz, y así como en la subdirección regional de esta emisora universitaria, Elia Macías Vargas. Bueno, y el tema de hoy es cómo hablar con un izquierdista. Este es un buen tema. Este libro es de Gloria Álvarez y les hago la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas, que son 382-5031 y 382-6532. Si quiere hacer algún comentario, alguna observación, decirnos que estamos equivocados, tal vez en lo que... O está equivocado el libro que nos van a comentar. Pero bueno, vamos a escuchando un poquito acerca de cómo hablar con un izquierdista. Los invito a escuchar la siguiente información.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
En su primer libro en solitario, la politóloga Gloria Álvarez desmonta con humor y sencillez los mitos, argumentos e ideas preconcebidas de los nuevos izquierdistas, conocidos también como progres. Entendidos estos como un colectivo de extrema izquierda que, desde una posición de superioridad moral, dicen defender los intereses de la clase trabajadora. Estas páginas recogen los comportamientos, mensajes y discursos de dicho colectivo, partiendo de ejemplos reales de la actualidad política y económica. Los desmonta meticulosamente y expone con sentido común las trampas de la manipulación ideológica y los discursos basados tan solo en buenas intenciones, sentimentalismos y falta de autocrítica. Gloria Álvarez analiza también sus creencias, su vocabulario, su apoyo a todo tipo de movimientos sociales, su crítica al sistema capitalista y su atribución de culpas al enemigo, identificando este como la ideología liberal o parafraseando en su propia terminología, todo lo que huela, sea o parezca neoliberal es desechable, incluso cuando dichas ideas ayuden a reducir la pobreza e incrementen el bienestar de toda la sociedad.
Bien, esta fue una breve sinopsis de este libro de Cómo hablar con un izquierdista, de Gloria Álvarez, que viene a compartirnos el día de hoy Miguel Ángel Santana. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido de nueva cuenta a estos micrófonos.
No, maestro, muchísimas gracias por la invitación. Sabe que aquí estamos para cada que nos inviten, compartirles un libro. Este libro me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en un anuncio por internet.
Sí, con esta politóloga que yo tengo mis dudas al respecto.
Es una politóloga, a lo que pude investigar antes de empezar a leer el libro, me voy a encargarlo, como dicen por ahí, causa polémica, ¿no? Vamos a ver que también ella tiene algunos matices de la izquierda erróneos, en el sentido de que, vamos a decir, no puedes estar peleada con la socialdemocracia. Yo coincido en algunos puntos con ella, pero también digo, hay algunos que sí son fanatismos, ¿no? Dentro de la socialdemocracia. Claro. Yo puedo decir, tiene un pleito casadísimo con ya sabes quién, ¿no? Podemos ponerlo en el comercial para hacer un anuncio publicitario.
Bueno, tal vez no un pleito casadísimo, sino que está pagada por los que no quieren a ya sabes quién.
Ah, ya sabes quién.
Así es.
Es lo principal. Escuchaba parte de sus discursos y todo, y creo que estuvo hace días en la UNAM. Tiene una formación muy buena en cuanto a la izquierda, puedo decirlo. Gloria Álvarez tiene un libro independiente, que habla sobre la izquierda o sobre el mito de la socialdemocracia, ¿no? Podemos ponerlo. Este es su libro, cómo hablar con un izquierdista, que hace de manera ahora sí independiente, pero que sin embargo, para mi sabor de boca, le falta mucho, ¿no? Le falta muchísimo de teoría marxista, le falta hablar sobre los clásicos del deber ser como Weber y algunos otros que dicen que la socialdemocracia sí puede funcionar. Lamentablemente ya se encasilló en la primera etapa de Carlos Marx, ¿no? De decir, Marx y el socialismo en la URSS fue la implementación, pero ya no pasó a la segunda etapa por cuestiones no ideológicas o no...
Que en la URSS se puede decir hablar de la etapa de Lenin, o sea, el leninismo. Está el trotskismo, que Trotsky rompió con Lenin, que sube al poder Stalin, que fue el estalinismo. En realidad no se puede decir que es marxismo o leninismo o trotskismo, no. Tampoco.
Pero, sin embargo, la tendencia socialdemócrata, podemos ver, fue funcional hasta cierto momento porque... los líderes, ahora sí podemos decirlo en este sentido, fueron los que viciaron la parte teórica, ¿no? Vamos a ver que ahora sí no todas las personas somos como que unas almas de Dios, no todas las personas vamos a tener la capacidad de estadista, podemos verlo. Y dice, ella dice, todos los que son de izquierda tienen una concepción errónea de la izquierda, ¿no? Porque se suman a las causas.
Bueno, ¿qué te parece? Empecemos por definir qué es ser de izquierda. ¿Cómo surge el izquierdismo? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Cómo surge la izquierda?
En una cuestión, en Francia, los clases pobres se sientan del lado de la izquierda y la clase rica.
El primer parlamento,
sí,
¿no?
El primer parlamento. Pero sin embargo, lamentablemente es una falsa idea de lo que se tiene de la izquierda. Podemos ver, yo admiraba y admiro y fue como que mi héroe, Carlos Monsiváis, a pesar de que era un poco misógino, ¿no? pero eran los intelectuales que comprendían realidad el contexto cultural de nuestro México, de nuestro país, y lo consideraba de izquierda, ¿no? Y esa izquierda pensante y radical, podemos tener también a Elena Poniatowska con sus errores y omisiones, pero sigue su tendencia de izquierda. Y hay muchos autores como Leo Krause, también Enrique Krause, que tienen tendencias de izquierda, pero a la vez son liberales. Es un pleito que no vamos a terminar, que sin embargo, la autora encasilla malamente a los que piensan con una tendencia socialdemócrata. Para empezar, la primera frase del libro. Los socialdemócratas quieren acabar con la pobreza, pero la aumentan. A ver, señores, también el sistema liberal aumenta la pobreza.
A ver, tenemos con el sistema neoliberal desde Carlos Salinas de Gortari. Se empezaba ya desde antes a acuñar y a empezar con todo el neoliberalismo desde Miguel de la Madrid.
Así es.
Entonces, estamos hablando desde el 88, es cuando entra Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando ya 20 años de neoliberalismo, de una continuidad que dio también el PAN, por supuesto, y no hemos podido corroborar que se disminuya la pobreza con el neoliberalismo. ¿Qué han estado haciendo? ¿Aumentando impuestos? Cada vez. Uno, ya ahorita está en la mesa la propuesta de aumentar hasta el IVA, ya no el 16%, sino más, cuando nos están cobrando IVA por todo, hasta por servicios, por intereses.
Hay un problema fundamental que yo siempre he cuestionado bastante dentro de la izquierda. La izquierda es de pasiones. Yo siempre he dicho que el izquierdista es más pasional por disminuir esta, ahora sí, desigualdad tan marcada que existe en nuestro país. Yo siempre he dicho, la pobreza es un factor que siempre va a existir en todos los países, ¿no? Otra cuestión muy importante, el neoliberalismo y la izquierda no deben estar peleadas. ¿Por qué? Porque estamos en una globalización, que es lo importante, ¿no?
Así es.
Y no podemos echarle la culpa de nuestros males ni a la izquierda ni al neoliberalismo.
Son nuestros políticos corruptos, la verdad.
Y la responsabilidad empieza en el ciudadano. Yo siempre he dicho, si tuviéramos...
Yo
siento que si tuviéramos ciudadanos conscientes de la realidad social que se está viviendo, tendríamos otra realidad social política, ¿no? Podemos decirlo en ese sentido.
Sí, pero la conciencia no se tiene cuando se tiene hambre,
ese es el punto que iba a llegar, lamentablemente. Pasan cada 3 años, cada 5 o 6 años, llega el partido, o llegan los partidos, y te empiezan a dar, no sé, una tarjeta rosa, te mandan tu despensa con un billete 500 y todo, y lamentablemente ahí se empieza a lucrar
con la pobreza.
Sí, ¿por qué? Porque la gente tiene necesidad. Hace días platicaba en una clase de que cómo podíamos erradicar la pobreza en nuestro país. Le dije, es que el Estado debe dejar de ser paternalista. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de un programa social implementado hace 2 sexenios en donde se propició que las mamás fueran conejos, ¿no? Podemos decirlo en este sentido. ¿Por qué? Porque te iban a dar 1,200 pesos por cada hijo que tuvieras. Ay, espérame. Y lo vamos a ver en varias comunidades que se incrementó la tasa de nacimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque me iban a dar 1,200 pesos durante ese periodo de tiempo.
¿Cuál periodo?
El de Vicente Fox, ¿no? Que fue así como que su programa estrella. Becaban a los niños o por cada hijo que tuviera se daban 1,200 pesos.
Ah, caray, no me enteré, fíjate, si no todavía estaba a tiempo de tener algunos
Sí, no me acuerdo el programa, creo que se llamaba Oportunidades, pero sí fue la continuidad, y ya Felipe Calderón dice, no, espérate, vamos a generar una carga, ¿por qué? Porque vamos a verlo en esa realidad. Mucha gente dice, los programas sociales son para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, pero lamentablemente...
Pero son de transición nada más en lo
son
que
temporales,
se supone,
sí.
Deben ser de transición en lo que generas más fuentes de trabajo, en lo que mejoras el salario, que, bueno, vamos ahorita, tenemos que irnos a un corte, Miguel, y regresamos con este libro que nos da mucha tela de dónde cortar, de cómo hablar con un izquierdista, de Gloria Álvarez.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La Borra del Café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Gloria Álvarez Cross es una politóloga, presentadora de televisión y locutora de radio guatemalteca de doctrina libertaria. Nació el 9 de marzo de 1985 en Ciudad de Guatemala. Realizó estudios de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Francisco Marroquín de la capital guatemalteca y posteriormente cursó una maestría de Desarrollo Internacional en la Universidad Sapienza de Roma. Autodefine su doctrina como libertaria y ha criticado a políticos latinoamericanos pertenecientes al socialismo del siglo XXI, calificándolos como populistas, enemigos de la libertad y dictadores.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, en esta tarde hablando de cómo hablar con un izquierdista, de Gloria Álvarez, que nos comparte Miguel Ángel Santana. Qué bueno, Miguel, estábamos hablando un poco de todo y de mucho de la política y de cómo critica y etiqueta Gloria Álvarez a la izquierda, pero... ¿Qué más nos da en este libro? ¿Qué nos presenta en este
libro? Gloria quiere hacernos primero una mención de que es un izquierdista, ¿no? Te dice, un izquierdista es aquel oportunista de las causas. Uh-huh. Podemos decirlo en este sentido. Se suma a la teoría feminista, se suma a la cultura de la paz, se suma a lo ecologista... Y son los puntos más importantes que empieza a destacar, pero sin embargo...
No sé por qué me suena que lo están haciendo... Entonces, ¿todos nuestros candidatos son izquierdistas? Anaya, aquí, porque digo, todos son... Peña Nieto fue un izquierdista.
No tanto, ahí le va.
Según la concepción de ella,
sí. De ella sí, pero ahí le va el motivo que dice por qué son las... Ella dice que son izquierdistas, todos los que enarbolan estas causas, porque tienen ya trabajo hecho, es decir, el feminismo ya está consolidado desde tiempo atrás, ¿no? Podemos decir, hay una lucha constante, pero que dice, el izquierdista viene y toma la bandera para que me sigan todas las feministas. El ecologista dice, yo voy a plantar un árbol y ya voy a ser ecologista y me sumo a la tendencia de que ya soy ecologista para que me sigan todos los ecologistas. Ella está hablando de que el izquierdista es aquella...
Eso hizo Peña en su campaña.
Que se suma para aprovecharse de lo ya construido, ¿no? Y dice que tiene discursos demasiado radicales y que no acepta la crítica. De decir, si nosotros...
Me suena a Peña.
Si nosotros... yo me suena más a que Gloria está criticando el sistema de la Ciudad de México, ¿no? De decir... ¿Cómo?
Es que están escupiendo para arriba. Sí. Bueno, okay. Si está tratando de mostrar a la izquierda, no está más que reflejando, con esas características, no está más que reflejando nuestro actual gobierno.
Pero, entonces, ahorita que entremos a la cuestión de que el izquierdista es el hombre que no lee, pero que se siente sabelo todo, me va a decir, me suena a Peña.
También. Porque tampoco lee. En nuestro anterior secretario Nuño, secretario de la Secretaría de Educación Pública, tampoco lee.
No, pero ahí leo una cosa muy importante que me viene a la mente en este sentido. Y el libro sí lleva una dedicatoria para ya sabes quién, ¿no? Podemos verlo.
Claro.
Porque qué casualidad que le están haciendo muchísima publicidad en México y lo están promoviendo en todas las universidades, ¿no? Pero dice... Los izquierdistas son aquellas personas que duran hasta 7 años para obtener el título universitario. Yo recuerdo, ya sabe quién, en la carrera de ciencia política que duró 9 años para sacar su título, ¿no? Sí tiene una dedicatoria muy específica en este sentido.
Ajá. Yo tardé muchos años en sacar mi título.
No, yo también me tardé 4 años, ¿no? Yo también me tardé 4 años después de que terminé, dije, pues ahí la dejamos, ¿no? Y ahorita, la próxima de derecho, pues ya, ahí voy. a ver si no me etiquetan en la izquierda, ¿no? Podemos decirlo. Pero sí hace mención, a mí me parecen a veces unas menciones absurdas en cómo quiere etiquetar una persona de izquierda. Yo siempre he dicho que la persona de izquierda es más ideología y pasión que las etiquetas que hace Gloria, porque dice, es que el izquierdista todo lo quiere ver como izquierda, ¿no? Y menciona la película esta, la saga, Los Juegos del Hambre. Tuve la oportunidad de ver la última película, los libros no los he leído.
A mí no se me ha antojado ni ver película, ni leer de esos libros.
Pero,
¿eh?
Pero sin embargo también se me hace muy tonto que diga que el libro de George Orwell no es un reproche al sistema capitalista que había...
1984.
Así es. Ella dice que todo el izquierdista apropia el libro de George Orwell cuando George Orwell, según eso, era un liberal. Hay que entender. George Orwell sí hace una crítica principal al sistema que estaba viviendo en la Gran Bretaña o Inglaterra, podemos decirlo. Pero también, si nosotros... Si nosotros vemos, esta realidad también estaba criticando el sistema ruso, ¿no? Podemos decir, de la Unión Soviética. Son dos análisis que está diciendo, ok, el liberalismo puede funcionar, pero también está el capitalismo, pero cuando llegan los líderes y se apropian de un sistema de beneficios, o como se le dice, dádivas, hoy aquí se le llama fuero, ¿no? En nuestro Así país, siempre se pervierte la sociedad. Y eso es este reflejo.
Esa es una, y aparte, se supone que el sistema capitalista, realmente capitalista, lo que tiende a hacer es a promover el crecimiento o la instalación de pequeñas empresas y que generen empleo y que generen circulación de capital, ¿sí? Entonces, pero lo que estamos viviendo no es el capitalismo. No es un capitalismo en sí, porque lo que se está acabando con los pequeños negocios, se está acabando con la sociedad, digamos, con la clase media. Ya no hay clase media, la clase media está muy empobrecida.
Sí, yo, aquí es una opinión muy personal, tal vez algunos no coincidan con la idea, aclaro, opinión personal. El error de aplicar las cuestiones de izquierda o liberales surgieron a partir, yo siento, que del consenso de Washington para nuestro país, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene una economía muy diferente a la de nosotros.
Así es.
Y sacan un famoso consenso, ¿no? 12 reglitas que hay que aplicarlas a todos los países. ¿Para qué? Para que tengan una economía estable.
Ajá.
Espérame.
No puedes aplicar la misma receta.
México dista mucho en la Así cultura es. De los estadounidenses. ¿Y qué decir de los peruanos? ¿Qué decir de los brasileños? Son diferentes remedios los que se le tiene que dar a cada país, ¿no?
Así es.
A mí me raya que etiquete, o que quiere etiquetar, de decir, es que los izquierdistas han llevado al fracaso a los gobiernos. Yo puedo decir de uno, y que me gustó mucho su forma de gobierno, y que le doy seguimiento, y que todavía me gusta hasta cómo habla y el discurso que ha mantenido, Pepe Mujica. Todos dicen, es que tenía una inflación muy alta, pero la gente estaba contenta y había oportunidades, y no fue un presidente que
aquí
gastó
no
mucho.
Tenemos una inflación muy alta, ¿no? Claro,
no,
que no.
Aquí estamos
es que nada más ha dobleteado el dólar.
No, simplemente veamos el poder adquisitivo de las familias.
Exactamente.
El otro día estaba haciendo un análisis sobre la canasta básica, ¿no? La canasta básica está en 2.900 pesos para satisfacer las necesidades mensuales de una familia, pongámosle simplemente 2.900 pesos. Cuando la persona promedio, si nos vamos al salario mínimo, 8 por 7, no gana más de 800 pesos, pongámosle ahí, pero tiene que pagar transporte público, tiene que pagar educación de hijos.
Y el transporte
luz,
público,
agua.
Sí, a veces no es nada más un camión de ida y uno de regreso, son dos de ida, dos de regreso.
Para ir al trabajo, no se diga cómo le hacen, porque paga hijos, señora. Es algo increíblemente desproporcionado a la realidad social que se está viviendo.
Que luego dicen, bueno, es que no hay mucha gente que gane el salario mínimo. Todos ganan, o una gran mayoría 120 gana
pesos,
un poquito,
¿no? 120 pesos, 150 pesos, no salario
así,
mínimo. Es lo peor, ¿no? Podemos decirlo en ese sentido. Porque...
Lo de un kilo de carne...
110 pesos está el kilo de carne.
Señor, está en 130. La carne de res está en 130.
Yo fui el otro día y me dieron 110 pesos.
Te dieron carne con pellejos, yo creo.
Pero sí, la verdad, el libro invita a reflexionar un tema muy central que dice, en realidad, la izquierda, ¿sí es el deber ser o es la parte teórica? Yo siento que sí hay izquierdistas con un motivo de ayudar a la sociedad. Lamentablemente, los grupos de poder, vamos a decirlo, ajá, lo pervierten. Y vámonos, aquí la izquierda en México, podemos decir que tiene una historia bastante grande, pero que sin embargo se hizo más significativa a partir de los movimientos del 68 y que hay mayor participación y mayor participación activa de la sociedad, podemos decirle, de manera organizada.
Ahora, pero sin embargo, los anteriores gobiernos eran más de tendencia izquierdista.
Sí, pero sin embargo, puedo decirle una cuestión muy importante. El factor importante fue de que cuando llegaron al poder, o cuando dijeron, ya son un contrapeso importante dentro de la sociedad, como decía López Portillo, ¿quién aguanta un cañonazo de 1,000,000 pesos? Empezaron a comprar voluntades, ¿para qué? Para que ya dijeran, ¡ah, ya no es izquierda! Ya trae un reloj Rolex, trae un Mercedes. Uh-huh. ¿Qué pasó con el movimiento Yo Soy 132?
Se diluyó. El tiempo también apremia o se diluye aquí con nosotros, y entonces tenemos que ir a un corte de nueva cuenta y regresamos en unos minutos.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Con el libro Cómo hablar con un izquierdista, de Gloria Álvarez, que nos está compartiendo Miguel Ángel Santana. Que bueno, Miguel, nos estás, digamos, compartiendo esas etiquetas, y son etiquetas, casillas, que está poniendo a los izquierdistas, a las personas de izquierda, Gloria Álvarez.
Esta parte que sigue de libro, ya hablamos más o menos, uh-huh, que es un izquierdista, como lo considera, aquí sí hace etiquetas muy marcadas con un izquierdista, ¿no? Dice, el izquierdista trata de solucionar los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, uh-huh, pero nunca está dentro de ellos, quiere decir...
Bueno, ese no es Peña Nieto, porque no se nota nunca que haya intentado solucionar ninguno de esos problemas.
Dice que el izquierdista... Ahí no entra. Dice que el izquierdista quiere solucionar los problemas con dinero de otras personas. Es una frase que me gustó, uh-huh, bastante, porque te deja mucho que desear, ¿no? Vemos que la sociedad...
No, tampoco está, entra Peña Nieto, ¿eh?
Así.
Porque él usa el dinero de otras personas para llevárselo a sus bolsillos. Y a los bolsillos de los amigos.
Y tenemos la famosa Casa Blanca.
La Casa, ¿no?, Blanca, y luego ya la casa de Ochoa Reza.
Y la estafa maestra.
No,
tenemos mucho por qué hablar en esta cuestión. Pero sin embargo, dice que el izquierdista tiene que tener congruencia, ¿no? De decir, busco que eliminar a los pobres, uh-huh. pongámosle en este sentido, que es, a mí no me gusta la palabra pobre, decirlo así.
Ni eliminar.
No se puede, no se puede.
Bueno, con tantos cientos, con varios cientos de miles desaparecidos y muertos, tal vez pudiera estar pensando en eso, en eliminar a los pobres,
¿no? Hay que buscar otra manera, ¿no? Tal vez de hacer una raza más pura, como lo intentó Hitler, que me parece una aberración, pero que sin embargo, es a lo que nos están casi orillando, ¿no? De decir, como somos izquierdistas y pensamos de manera izquierdista, pues que una manera rápida para eliminar, pues ahora sí, ¿no? Pero sin embargo, hay una cuestión muy importante y en la cual hace un énfasis que de verdad dije, ahora sí está rayando en la cuestión. Dice que el izquierdista posee la verdad absoluta o cree poseer la verdad absoluta. Uh-huh. Que él entra a debates con la finalidad de gritar, ofender, insultar, uh-huh. sin tener la capacidad, o que al menos haya leído algún libro en su vida, ¿no? Porque de volada te etiqueta y dices que los izquierdistas son los que se pasan uh-huh. años en las universidades y son considerados unos chairos. Uh-huh. Dije, okay, yo sería un chairo en aquellos tiempos o algo, ¿por qué? Porque me consideraba de un pensamiento izquierdista, pero no al grado de decirlo.
Yo llevo años en la universidad, fíjate.
hay cuestiones que de verdad dices, esa señora en realidad está palpando el sentir de los izquierdistas o está hablando como algunos izquierdistas se consideran, ¿no? Pero vamos a hablar del sentido de que también la izquierda sindical, en aquellos tiempos, y vámonos a la historia, era una izquierda sindical...
Que deriva en sindicatos charros.
Ajá. Pero
así.
Veamos la realidad. No tenían las mismas oportunidades que se tienen ahorita de acceder uh-huh. a los sistemas educativos. Dista mucho las realidades, ¿no? El problema fundamental de Gloria es de decir, ¿por qué te crees de izquierda si vas a una universidad? ¿No? Casi, casi. Es decir, el famoso eslogan que saca Gandhi, vamos a verlo en este sentido, que dice, si leyeras un poco más, no votarías, pero ya sabes qué, ¿no? Podemos decirlo...
Bueno, pero no sé si lo esté sacando Gandhi o es un meme que están haciendo, sí. Porque no están usando de fondo la pantalla de Gandhi, ¿no?
Sí. Pero vamos a ver, entonces el izquierdista cree poseer la verdad absoluta. No hay verdades absolutas y hay muchos izquierdistas que tienen su postura y es muy válida y respetada. Yo voy a defender mi ideología aún esté en la derecha, aún esté en la izquierda o aún esté en el uh-huh. centro, que yo siempre he dicho que los centros no existen, ¿no? Es como que decir, ¿cómo vas a compartir ideas de centro y de derecha a la vez? Siempre los tonos grises no me gustan, podemos uh-huh. en este sentido. Pero el error principal del autor es decir, el izquierdista va a ofender, va a insultar porque no tiene los argumentos necesarios de llegar a un debate bien estructurado, porque no tiene la capacidad de leer o leyó un libro y se va a adueñar de esas ideas. Ajá. Uh-huh. Y pone el ejemplo también de una película famosa, Star Wars, después nos habla de Matrix también, dice, es que él se quiere adueñar de todas las películas que están saliendo con tendencias izquierdistas. Dije, uh-huh. Pues Star Wars sí tiene alguna guerra de las galaxias por lo del comercio, vámonos en este sentido. Y sí tiene algunos matices izquierdistas,
por
pero
la
yo
cuestión
no,
de la república, luchando contra el absolutismo y...
Sin embargo, no es una película que yo en algún momento vea el discurso de uno de los izquierdistas de nuestro país.
No.
Vamos y lo queremos poner con algunas izquierdas que no han funcionado, ninguna lleva el mismo sistema o estilo. Porque no. Dice, él es va. Hay algo que también me rayó muchísimo en el sentido que ella llama el sistema de Bragas, ¿no? No sé, el sistema de Bragas en España es... la equidad 50-50, igual que se está implementando ya uh-huh. este año en México. Pero dice que en países como Argentina, con los Kirchner, dice, es que el sistema de Bragas también pone izquierdistas que no tienen cabeza. Así que están llevando a los países al despeñadero. Pero también, yo me voy al caso contrario, Michelle Bachelet. Uh-huh. Le tira durísimo y también dice, no, es que también llevó a Chile a un despeñadero por las universidades públicas, ¿no? Que las que según se querían privatizar. Pero sin embargo, vemos las estabilidades económicas, los programas sociales que fueron implementados con un sistema de estadista. Lamentablemente, nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral no permite que te, bueno, en México podemos decirlo, te prolongues uno o dos periodos más siendo presidente, ¿no? Imagínense cómo estaríamos con otros 6 años de Peña Nieto, ahora sí nos llaman
el despeñadero, ¿no? No, sí, es, bueno, te voy a ser franca, estamos en el despeñadero ya, ¿sí?
Es que, la verdad...
Es un caos el país, que luego hay quienes dicen que los chairos o los de izquierda lo que quieren es que les den dinero lo que otros trabajaron. Ayer tan solo yo les puse, oye, es que yo lo que ya no quiero es que me quiten tanto, porque, y me dice, ¿qué has construido que te puedan quitar? No, pues es que tengo 30 años trabajando, y en esos 30 años más de la mitad de mi salario se ha ido en pagar impuestos.
Y otra cosa, el sistema de pensiones, no me diga que el sistema de pensiones me va a permitir con los impuestos que yo ya pagué vivir decorosamente.
No, el sistema de pensiones, uno, para empezar, invirtieron las pensiones. Las tomaron prestadas en este gobierno también. No se puede decir, sí, las pensiones ahí están creciendo.
¿Y quién es el beneficiado? Los que manejan estos fideicomisos.
Así
y
es.
Nada más, ¿por qué? Porque pues, se llevan ganancias.
No, pues tan solo usan gobierno, usan dinero público para construir autopistas que luego dan en concesión y los que ganan, o sea, usan dinero del pueblo para que luego el pueblo pague por transitar por esas carreteras.
Es que el país fue construido de esa manera con los neoliberalistas, ¿no? Vamos
a
empezar. Exactamente. En cuanto llega el sistema neoliberal, ya 1982, que se consolidó ya con este señor.
Con Salinas.
Con Salinas de Gortari. ¿Qué hicieron? Le dijeron al país, vas a estar mejor, vamos a entrar ahora sí al tercer mundo, ¿no?
No, al primero. Miguel.
Al primer mundo se me fue ahora sí.
¿Cuál es ese, Miguel?
Hoy sí se me fue muy feo. Una disculpa hasta al auditorio, ¿no? Pero le vendieron esta idea, ¿no? A los mexicanos, tratar libre comercio, vamos a entrar a la economía liberal y todo. Pero a la vez también, Fobaproa, la inflación famosa.
Rescatamos a los banqueros.
Pero sí, rescata al pueblo que estaba muriendo de hambre.
El pueblo que perdió sus casas por el alza en las tasas de interés. ¿Qué pasó?
Luego, de volar el Fobaproa y hay un famosito error de diciembre, ¿no?
No, pero y aparte, el Fobaproa y que luego, el dueño de tal banco se declara en quiebra y mete un super mega préstamo que declara como impagable, pero era un préstamo que había metido él y que ese dinero lo hizo salir del país, ¿no? Y entonces el país, el gobierno lo rescata porque tenía esa cartera vencida enorme.
Así, es que esto fue, ahora sí como dicen, la camadería, ¿no? Y como diría Benito Juárez, a los amigos, justicia y gracia, el enemigo la ley a secas, ¿no? Vamos a ver lo que era como que la despedida del sistema liberal, ¿no? Y el comienzo a la vez. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas ya estaba por salir y les dio a todos sus amigos con la cuchara grande, ¿no? Una cuchara por
salir. Eso no fue justicia y gracia, porque no era ni justicia.
No, eso fue una dádiva enorme de decirle.
Fue un saqueo de las arcas del país para repartirlo entre sus cuates.
Sí, pero fue saqueo. Sí, simplemente, ahí está, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Le dan una empresa en abonos todavía, dices, ¿cómo puede ser posible que se la
den en abonos facilitos, ¿no? ¿no? De ahí es de donde luego empezaron a sacar ellos sus sistemas de venta, sí, ¿no? En abonos facilitos con una tasa de interés enorme, pero ellos no pagaron intereses. Bueno, o por lo menos no tan altos. Bueno, nos tenemos que ir de nueva cuenta a otro corte, Miguel. Y regresamos en un momento.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
asunto mal manejado por tres. Libertad del almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que
del... Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y bueno, este libro de Cómo hablar con un izquierdista, de Gloria Álvarez, en realidad lo estamos disfrutando como mero pretexto para esta charla que estamos teniendo con Miguel Santana. Miguel Ángel Santana. Miguel, en realidad nos está sirviendo de pretexto también, y sí, pensando, porque decir que el libro a mí me suena, se me antoja precisamente para ver todos los aspectos en los que está totalmente pensando en manipular y que no tienen gran cosa de investigación ni lecturas previas.
Mira, ahí le va. Yo siento, bueno, presiento, ahora sí, en este sentido, la mayoría de citas que hace el libro fue porque también estaba leyendo de una manera más acuciosa, en el sentido de que son puros videos de YouTube. Casi la mayoría de citas. No me cita a autores reconocidos.
O sea que ni siquiera se ha tomado la molestia de leer. Le da hueva a la señora.
No sé, pero sí veo demasiadas citas de videos de YouTube. Ajá. De hecho, me tomé la molestia...
Ajá.
Por no decir que fue pereza de vámonos a ver los videos, pero son cuestiones de movimientos estudiantiles, de por qué están etiquetando a la izquierda de esa forma. Yo sí lo digo, y porque me tocó vivir una época estudiantil donde también fuimos un poco impulsivos, nos queríamos comer el mundo.
Así es, se quiere arreglar el mundo.
Y teníamos ideas de Che Guevara, no sé.
De Salvador Allende,
que es lo más representativo dentro de la universidad, con esa frase, el ser joven no es ser revolucionario, es una contracción biológica o hasta biológica, en donde, sí, yo lo reconozco, cuando estás joven tienes ideas y quieres cambiar de volada el sistema y todo, pero no por eso puedes etiquetar a un izquierdista. Hay izquierdistas que llevan años y años tratando de consolidar una ideología. Y lo tuve en la universidad a un maestro que le debo muchísimo... rojo, por así decirlo, ¿no? No es lo que decía, yo no soy ni rojo ni rojillo, soy un rojazo, bien hecho. Jorge Ceja, que él, su vida era la izquierda, pero con argumentos, es decir, la realidad social se puede transformar cuando pongamos de eje central a la sociedad y no los privilegios que nosotros tengamos,
¿sí? Así es. Cada vez se acentúa... o con el tiempo, con los diferentes gobiernos, se ha acentuado en realidad que se pone de eje
el beneficio de
esta monarquía política, porque es una monarquía, nada más van saltando de diferentes puestos, pero hay quienes llevan toda su vida, buena parte de su vida, con unos sueldazos, levantando el dedo y robando, saqueando diferentes áreas del país.
Sí. Yo tengo un pleito, y lo voy a decir, y es un pleito casadísimo. Lamentablemente la política se volvió en una agencia de colocación de chamba de gente que no tiene experiencia.
Esa es una, que no tiene experiencia y que no quiere trabajar.
¿Por qué? Porque...
Que no quiere pensar.
Sí, abanderan una idea de decir, es que nosotros vamos a traer el progreso a la ciudad, nosotros vamos a hacer esto, pero llegan al poder y no se ve reflejado en políticas públicas.
Es que no saben cómo, no saben ni gestionar, no tienen ni idea de qué hacer.
El problema fundamental de nuestro país radica en eso, como lo ha comentado maestra, de que pongo a mi compadre, ¿no? En la Secretaría de Agricultura. Dices, ay, ¿de verdad conoce el sentir de los campesinos? Dices, no, pues no, pero voy a aprender, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro famoso secretario de...?
No, pero tiene una tienda que se llama Mi Rancho. Y entonces con eso ya conoce un poco.
Es que la verdad, la política en nuestro país, por así decirlo, o la administración pública debe profesionalizarse, ¿no? Uh-huh. Aquí yo sí le veo, ahora sí como dicen, no lo voy a decir de manera esperanzadora, pero sí le veo un poco de futuro a que en realidad la izquierda moderada, no radical, la izquierda moderada, la que está centrada...
Es que no tenemos izquierda radical en realidad.
Así como lo dice la autora, vemos que hay una izquierda radical, simplemente por el hecho de que yo soy izquierdista y voy a defender mis ideas. Y aunque no tenga argumentos, lamentablemente yo sí sentí que me faltó un poquito de respeto al momento que dice eso. ¿Por qué? Porque yo tengo casi, desde que tengo conciencia que estaba en la universidad, que me estoy actualizando, estoy buscando la manera y pienso un poco de izquierda, ¿no? Tengo un sentir de la izquierda.
Pues falta el respeto que a los izquierdistas o a la inteligencia de... ofende la inteligencia de todo aquel que lea ese libro prácticamente.
No, okay. De verdad, yo lo compré ese libro pensando que tenía algunos argumentos más sólidos, uh-huh. Que era un libro que sí iba a aportar algo como para despejar un poco las ideas tal vez porque, tendenciosas que uno
digamos,
tiene.
¿En qué concluye de que cómo hablar con un izquierdista?
Ella concluye de que la izquierda sí es buena, pero cuando no tenga ninguna cualidad de esta persona. Yo me pongo a ver, y se lo dije hace ratito, a mí Pepe Mujica no entra dentro de las cualidades que etiquetó aquí. ¿Por qué? Porque el señor es muy ecuánime, lo vemos, y su forma de pensar es congruente, es una persona que es culta, tiene un montón de cualidades, pero que sin embargo comulga con la izquierda. Entonces vas a decir, espérame, es un buen izquierdista, ¿no? Pero para ella tampoco es izquierdista, porque son pasiones, ¿no? Que lo están llevando y que los hacen cometer errores. Yo siempre he dicho, la izquierda también son de pasiones, de sentimiento. La izquierda, uh-huh, es más sentimiento de querer erradicar las injusticias, de querer erradicar la pobreza que así cada es. Día se acrecenta y que de verdad te genera rabia, ¿no? De decir, tanto dinero que se está desperdiciando en pagos grandísimos, en sistemas de corrupción bien planeados. Porque vemos que nuestro país es un sistema de corrupción bien planeado, ¿no? Que no se castiga. Y que casi toda la mayoría quedan impunes. Ahorita están haciendo la faramalla porque viene un proceso electoral grandísimo y hay un gran desprestigio por el partido gobernante. Y un desprestigio que la gente...
Que se lo han ganado, ¿eh? Sí, se lo han ganado. Han hecho un gran esfuerzo para ganarse ese desprestigio.
Y a mí me gusta que la gente esté quitándose la venda de los ojos. Pero lamentablemente...
A mí me gustaría ver que se concrete ese quitarse la venda de los ojos.
Porque lamentablemente,
en las urnas.
¿Sí? Lamentablemente con 65 millones de pobres que tiene el país, se va a lucrar nuevamente con la pobreza, ¿no? Es decir...
Así es.
Yo prefiero quitarme el hambre una semana, porque tengo hambre, porque no sé qué es comer carne, y me están ofreciendo la oportunidad y voy y voto. Hace días platicaba una práctica que se generó en Oaxaca. Tiene demasiadas comunidades indígenas y demasiado personas que no tienen educación, no me gusta decir analfabeta. Y el gobernador anterior dice, no, pues vota por el PRI. Ese es el partido, decía Tacha, el partido...
¿Cómo se dice? Siempre ha sido la bandera, Tacha, vota por México, la bandera.
Sí. Y táchalo, es malo, ¿no? Ellos decían que es malo, pero sí ganaron. Dije, espérame, la cuestión de mercadotecnia, la pobreza y la ignorancia hacen esta cuestión. Y he visto, y me da tristeza también, que no se le quiere apostar a la educación y a la cultura. Lamentablemente,
claro que no, porque la mejor manera de manipular a las masas es que no tengan un...
El otro día checaba la ley de ingresos y egresos de la federación, y dice que se iba a destinar el 0.6% del Producto Interno Bruto. La realidad es que se destina el 0.3% de ese Producto Interno Bruto. Uh-huh. Y casi el 93% de ese presupuesto se destina en nóminas. dije, oye, espérame. ¿Y
que estamos hablando de que países de primer mundo destinan hasta 4-5% de su Producto Interno Bruto a la educación, y que su Producto Interno Bruto es mucho mayor que el nuestro.
Así es, y lamentablemente dije, entonces, ¿cómo vamos a tener un país mejor?
Esa pues es que con nosotros ya se le quita lo de Producto Interno y queda nada más en lo bruto. Ah, sí. Pero bueno, Miguel, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo y
y quedaron muchas cosas todavía por platicar.
Así es, quedó mucho. Nos debemos desde ahorita. ¿Hace cuánto un café, Miguel?
El día que guste, maestra. Ahorita voy a comprometer a Khalil.
Ajá.
Que tenemos un libro bueno que se llama ¿En qué desmadre nos metimos? Este es un autor más liberal, no es de izquierda.
Perfecto.
Pero que también dice, lo liberal viene a perjudicar también nuestro sistema. Entonces,
bueno,
¿con qué sistema vamos a estar?
Me parece muy bien, habrá que ver para cuándo te puede agendar, que tengas tiempo tú y que para qué programa, para que vengas a platicarnos de ese libro de ¿En qué desmadre nos metimos? A ver si nos enteramos un poquito.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Ángel Santana por habernos acompañado en el día de hoy en este programa de La Borra del Café. También agradezco a Silvestre Canil Díaz, que estuvo a cargo de la producción, a Mariana Morán en la asistencia de producción, Antonio Díaz en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo. Nos escuchamos el próximo programa.
Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar. Una distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos. Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado.
Historias y escritores. Inspiración y poesía. Cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.